El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Recibido un cordial saludo de parte de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa.
Y no creo yo que les quede mucha vida esto del mundo taurino, ¿eh? Será la última generación, por lo menos familiar nuestra, que viva del toro.
Lo habéis escuchado bien, sabéis quién es José Antonio Martínez Zuranga, cabeza visible de Taurodelta, empresario de las ventas. Lo decía este pasado domingo en los micrófonos del programa Los Toros de la Cadena SER, nada más terminar las ferias de San Isidro y del Arte y de la Cultura. Si hubiese coherencia en este mundo de los toros, el empresario debería abandonar ya mismo la gestión de la primera plaza del mundo, o la Comunidad de Madrid en su defecto replantearse si este empresario debe seguir al frente de las ventas. Si no ve futuro, que su empresa abandone el timón del coso madrileño, que deje paso a quienes sí creen que la fiesta tiene futuro más allá de los plazos que da Martínez Zuranga. Deje paso, señor Martínez Zuranga, a empresarios independientes, si es que todavía quedan, que luchan día a día por dignificar este espectáculo, a empresarios que traten con normalidad a los aficionados y no como bultos sospechosos como se hace en Madrid, a empresarios que intentan revertir parte de sus beneficios en la fiesta y no llevárselo crudo mientras lloran y dicen que esto se acaba. La oligarquía empresarial española sigue con su discurso victimista mientras moverse se mueven poco, no vaya a ser que con el movimiento se descubran sus vergüenzas. Ha finalizado un mes de toros en las ventas y, como ya es habitual en los últimos años, los resultados han sido mediocres. Suele ocurrir cuando, por norma, se intenta dejar fuera de los carteles a las principales figuras, a un par de figuras por norma. Se abaratan costes y ya mainará el temporal, piensan. Pero en lo que no piensan es que con sus planes cortoplacistas este espectáculo se desintegra año a año. No se invierte en promoción, en divulgación, en iniciativas que saquen a la fiesta del gueto en que la han situado. Son los propios aficionados quienes, en muchos casos, son los que sacan los colores a los llamados profesionales con iniciativas que buscan la dignificación y la supervivencia de la fiesta, algo que debería haber hecho hace años la propia industria taurina. No se entiende, por lo tanto, que el empresario de las ventas dude de un espectáculo que le sigue reportando beneficios. Y en Madrid, además, son cuantiosos. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y como toda la semana, ya está aquí a mi lado Pilar Abad. ¿Qué tal, Pilar?
Hola, Sixto.
Bueno, pues vamos a comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta última semana taurina.
Bilbao ha cerrado sus corridas generales, 5 dobletes, 3 manos a mano y el veto de Hermosa Mendoza contra Diego Ventura.
Madrid ha cerrado también los carteles de este mes de junio con una corrida de toros y 2 novilladas con picadores.
La localidad vizcaína de Sopuerta prohíbe los festejos taurinos con el voto a favor de Bildu.
Un novillero mexicano, Fermín Espinosa Armillita, va a debutar con picadores en la próxima Feria de Julio de Valencia.
Ganaderías toristas y novilleros punteros en la Feria de Novilladas de Collado Mediano en Madrid.
Pontevedra ha cerrado su Feria de la Peregrina con figuras y con mediáticos, y el Puerto de Santa María prepara un mano a mano entre Morante y Manzanares como cartel estrella de su temporada de este verano. Y Pilar, recuérdanos, ¿cuáles son los medios de comunicación en los que se pueden poner en contacto nuestros oyentes con nosotros, con esta redacción, la del Albero?
Pues pueden hacerlo vía mail en albero@cope.es o en toros@cope.es. En Facebook nos buscan como Albero Cope y en Twitter @alberocope.
Y durante esta semana en nuestra web os hemos estado preguntando, una vez finalizadas las ferias de Madrid, San Isidro y el Arte y la Cultura, ¿qué torero destacabais de este mes de toros en las ventas? Y vuestra respuesta ha sido clara. Joselito Dame, con el 31,25%, es el triunfador de este mes de toros en las ventas. La verdad es que el resultado ha estado muy apretado. Alejandro Talavante ha quedado en segundo lugar con casi el 27%, e Iván Fandiño muy cerca también con el 23%. En cuarto lugar, Miguel Ángel Pereira con el 18,75% de los votos. Y en esta próxima semana vamos a preguntar si veis bien, ¿no?, ese veto de Hermoso de Mendoza Diego Ventura en Bilbao, si lo veis correcto o no. La respuesta la semana que viene aquí en el Albero.
Madrid, capital de España, la novia de los toreros. La novia de los toreros. Madrid, capital de España, la novia de los toreros. De Lagartijo a Guerrita, desde Bermonte a Granero.
Y hoy queremos dar voz a la afición de Madrid para que pueda expresar además su opinión sobre la recién finalizada Feria de San Isidro y también de la del Arte y de la Cultura en las Ventas. Un mes de toros que queremos ver bajo el prisma de quienes ocupan los tendidos del coso madrileño y lo han hecho durante día a día. Y este repaso lo vamos a iniciar con un buen amigo y además presidente de la Unión de Abonados de Madrid y de España, don José Luis Moreno Manzanaro. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues una feria de San Isidro, del arte y de la cultura. Bueno, José Luis, una primera valoración una vez concluido este mes de toros en Madrid.
Pues yo creo que los resultados han sido muy pobres, a tenor de lo que ha sucedido, y quizá sin que causen sorpresa a la vista de los planteamientos de la cartelería que había. O sea, no se podían esperar grandes cosas. Entonces, yo creo que lo que ha demostrado esta feria de San Isidro y de la comunidad es que el sistema actual de pliego y de explotación de la Plaza de las Ventas está caducado. Es decir, habrá de someterse a revisión esto, si no se quiere que se vuelvan a producir los resultados de este año el próximo, creo yo. Pues, independencia de eso, pues ha habido, pues claro, en 40 espectáculos, ¿cómo no va a haber algunas cuestiones positivas y algunos toreros que han estado bien y algunas ganaderías que han estado bien y algunos muchos toros que han sido desaprovechados? En fin,
eso como todos
un resultado variopinto, pero muy precario.
Un poquito, ¿a qué achacas tú esos resultados tan pobres? Por un lado puede ser, y ya que tú, bueno, pues sacas el tema de ese, bueno, pues cambio en el modelo de gestión, ¿crees que un poquito viene motivado por ese planteamiento de la Comunidad de Madrid, ese pliego de condiciones al que está sometida la empresa, sea cual sea, que esté al frente de la Plaza de Toros de las Ventas?
Sí. Nosotros en su momento, y no me refiero solo a la Unión de Abonados, sino a una plataforma de asociaciones, discutimos y sometimos a reflexión y a valoración y a cambio el sistema de explotación. No de manera fórmulas revolucionarias, sino fórmulas más realistas de cara a dos cosas que creo que existen, o dos percepciones. Una es la crisis económica, que ha determinado una rebaja o una renuncia a bastantes abonos, sobre todo los llamados de empresa o abonos de atenciones sociales, y otra, algo que es indudable, es algo que se quiere estar ciego, que es la crisis de afición. La crisis de afición que obedece pues a varios factores. En primer lugar, que quizá también hay una crisis de toreros en cuanto al número, no olvidemos que en los tristes, por económicamente tristes años 40, pues la gente vendía el colchón para ir a ver a torear a Manolete Arruza. Ahí nos falta quizá ese factor de competición de los toreros, de que haya, que tuviera tres o cuatro toreros en competencia, no en la cómoda situación que están ahora algunos, que o unos no torean, o torean siempre con alguien por delante que no les moleste. O sea, hay dos crisis, una la económica, incuestionable, que me repito, ha traído consigo la renuncia a bastantes abonos de empresas que están en crisis, o sea, que tienen embargada su cuenta corriente y mal podían sostener seis abonos o cinco para sus proveedores y sus atenciones sociales. Eso es importante.
Pero además, José Luis, ¿no crees que también falta fuerza en las empresas para forzar, ¿no? A lo mejor que hubiese más competencia y claro, la empresa al final lo que va buscando es el rendimiento económico y un rendimiento económico que pasa pues a lo mejor por rebajar, ¿no? La calidad de los carteles, como está sucediendo en estos últimos años en Madrid.
Hombre, claro que sí. Bueno, y ahí creo otro factor que apuntas tú en tu reflexión, y es que yo creo que las empresas, y la empresa, incluida la empresa, la gran empresa de Madrid, también ha reducido las tarifas de honorarios. Es decir, yo creo que ya hasta las llamadas figuras han retocado sus ínsulas y sus honorarios para poderse adaptar a la situación. O sea, que eso está claro. Pero creo que Madrid no se puede uno quejar en cuanto al precio de las entradas, porque no, la plaza de toros más barata del mundo, eso por una parte. Por otra, en el segundo abono, llamado abono voluntario o de la comunidad, o como esto se llame en la historia.
Del arte y de la cultura, que dicen ahora, ¿no?
Esta historia que se han inventado, pues se habrá visto que las entradas han sido bastante precarias, al ser voluntario el abono. Imaginémonos qué entradas habría habido fuera de San Isidro y fuera del abono de llamada Feria de Aniversario.
Pues de lo que va a haber a partir de este domingo, suponemos. ¿Tú abogarías, José Luis, por volver a la fórmula antigua antes de cuando empezó a llamarse este anexo a la Feria de San Isidro, como se llamó Feria de Aniversario, ahora llamada del Arte y de Cultura, y volver a unificar el abono de Madrid?
Sí, sí. pero ponerlo en un número y en una calidad razonable, o sea, un número razonable y una calidad mejor. Es decir, yo no digo que haya que volver al pasado completamente, el pasado no vuelve, pero vamos, un abono de San Isidro de unos 15 festejos sería posible si a la vez hubiera varios toreros que torearan 4 días como Antonio Ordóñez, o 4 días en San Isidro como Ordóñez, o 4 días como Paco Camino, o 4 días como El Viti, o 4 días, etcétera, etcétera, etcétera.
Y José Luis,
por hoy eso no se da.
No, está clarísimo.
Pero desde luego esto de 40 espectáculos me parece que no lo va a resistir la economía, salvo que ocurra lo que está ocurriendo. Me parece a mí, aunque no voy a convertirme en detectivo, pero yo creo que las tarifas se han revisado,
sí, claro,
y que gran parte de los toreros, gran parte, la mayoría de los toreros, están pasando, como vulgarmente se dice, por el túnel, es decir,
que por menos de lo que tendría
están
los
cobrando
de...
unos honorarios muy por debajo de lo que cobraban otros años.
José Luis, por último, algo a destacar, ¿con qué te quedas en lo positivo y en cuanto a lo artístico, y cuál es el fracaso de esta feria también en lo artístico?
Bueno, en lo artístico, que no ha habido relación entre número y calidad, pero ha habido cosas destacables, o sea, lo de Talavante creo que ha sido importante, aunque ha sido declarado triunfador porque se sigue manteniendo el criterio de que el triunfador es el que más conejas ha cortado, el que más veces ha salido a puerta grande, con lo cual yo personalmente no estoy de acuerdo, porque también ha habido un Antonio Ferrera que ha sido premiado por algún jurado que ha valorado la desproporción que había entre el número de corridas que han toreado y lo que han toreado otro, o sea, Talavante, por ejemplo, ha tenido 8 cartuchos para disparar, ha estado muy bien, hizo una faena extraordinaria, tuvo un gesto de matar los 6 toros, pero bueno, él tuvo 8 cartuchos y Antonio Ferrera tuvo solo 2. Y ha habido algún jurado que sorpresivamente, incluso algún jurado que yo he estado, donde Ferrera no era candidato y después resultó casi que salió triunfador por unanimidad, y a las pruebas me remito. Entonces, eso ha sido positivo, recuerdo 8 lances... Cuestiones aisladas. Sí. 8 lances de Morante a Puebla, recuerdo una buena faena de que resultó cogido.
Iván Fandiño.
Exacto, muy meritoria faena. Y después los toreros emergentes, entre ellos los mexicanos, creo que es importantísimo que surjan toreros mexicanos para que volvamos a algo importante que fue la competitividad con los toreros mexicanos de aquellos años, de los Capetillos, los Rafael Rodríguez, los Armillitas, etcétera, etcétera, y que pues, en ese sentido destacó a José Lito Adames, entre otros, y eso ha sido positivo. Y alguna cuestión es la toros muy buenos, aislados, muy buenos, con el Currucén, aparte de la corrida de Victoriano del Río, que ha sido premiada por bastantes jurados, pero ha habido, además de lo de Victoriano del Río, toros muy importantes, el toro de Adolfo, que también... No creo que vayamos a estar todos equivocados los que hemos considerado que es uno de los toros más importantes. Y ya digo, algunos del Currucén, hasta incluso algún sobrero de Carmen Segovia, algún sobrero de Vázquez, etcétera. Ha habido cosas positivas. ¿Cómo no las va a haber durante 40
días? Pues José Luis Moreno Manzanaro, presidente de la Unión Taurina de Abonados de Madrid y de España, muchísimas gracias por haber dado tu opinión en el día de hoy en El Albero. Un fuerte abrazo.
Otro para vosotros. Adiós.
Madrid, capital de España, la novia de los toreros.
Y ahora es turno de hablar con una de las asociaciones de aficionados también más activas de Madrid. Nos estamos refiriendo a la Asociación El Toro del Toro, cuya presidenta es Yolanda Fernández Cuesta. Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues Yolanda, ha terminado la Feria de San Isidro, la Feria del Arte y de la Cultura, y desde la Asociación El Toro, ¿qué valoración, qué nota le ponéis a esta...? Vamos a hablar de esta feria, ¿no? Porque yo creo que aunque sean dos, pero bueno, al final es todo uno.
Sí, es una especie de ciclo larguísimo. Sí. Bueno, valoración, es que es muy complicado así dar una valoración con un término tajante y que sea verdaderamente definitorio. Para mí es una temporada que llevamos realmente decepcionante. Quizás sea el término menos duro y, al menos para nuestra asociación, más ajustado. ¿Y por qué la decepción? Bien, la decepción, no por decepción menos esperada, de alguna manera, al ver cuando se anunciaron los carteles, un ciclo tan largo, comprendemos que es muy complicado su confección, pero verdaderamente han abundado ganaderías totalmente desgastadas. Ha salido un toro en Madrid cada vez con menos trapío. No digo que no haya habido excepciones, que quizás luego, si quieres, hay un momento, lo iremos comentando, pero en término medio realmente se ha bajado, no digo el peso, volvemos a lo de siempre, a nuestra asociación se nos achaca muchas veces que queremos el toro grande, mastodonte, no es cierto. Nosotros lo que queremos es un toro con trapío. Ha habido toros de 500, 517 kilos, verdaderamente con un trapío irreprochable, que daban miedo, respeto, con unas cabezas como es debido, y en cambio ha habido toracos grandes, excesos de peso, sin trampío ninguno. Es decir, eso no es realmente una condición fundamental por nosotros, por lo menos para nuestra asociación. Por eso quiero dejar esto claro, porque tenemos un poco siempre el marchamo del peso, y eso no es así. Pero además es que ha sido una feria con una gran decepción artística. Es verdad que se han cortado 12 orejas, muchas más que las del año pasado, solamente en San Isidro hablo, otras tres luego en la Feria del Arte y la Cultura, 5 o 7, mejor dicho, incluyendo esta feria de rejoneadores, pero en términos generales han sido unas orejas poco exigentes, con una gran facilidad de sacar el pañuelo por parte de los presidentes, algunas incluso sin petición mayoritaria, mientras que en cambio otras que han tenido petición mayoritaria no han sido concedidas por la famosa oreja Alberto Aguilar de Julio Martínez, ¿no? Por lo tanto, decepción, todo el ciclo casi se basaba en ese gran gesta heroica de Talavante con los vitorinos, que ha sido un fiasco absoluto, absoluto, tanto de ganado como de torero. Es cierto que Talavante arregló un poco ese desaguisado con su actuación grande de la Puerta Grande, que para mí también quizás fue excesiva, con una oreja había sido mucho más justo, pero de alguna manera yo creo que esa tarde había que sacar a los toreros como fuera, alguno a hombros, y salieron. Eso es un poco de momento lo que te puedo decir.
Yolanda, esa decepción, ¿a qué crees que puede ser debido y esos resultados tan pobres? Porque por un lado pensamos, ¿no?, que bueno, pues la empresa Tauro Delta un año más ha vuelto a hacer una programación bastante pobre en cuanto a la calidad de los carteles, pero también es verdad que el pliego y la Comunidad de Madrid tienes también su cuota de culpa al tener un pliego sobre la empresa que rija los destinos de la Plaza de las Ventas, pues demasiado exigente y a lo mejor fuera del mercado actual. Entonces, ¿se achaca a unos, a otros, un poco la mezcla de ambos?
Pues eso, entre todos la mataron, ella sola se murió. ¿Qué quieres que te diga? El otro día el propio Choperita, al programa de, como sabes, de la cadena Ser de Molés, soltó esa especie como de andanada que se quedaron incluso los propios contertulios boquiabiertos, de que a esto le quedaba muy poco. Bien, habría que hacer un replanteamiento de lo que es el ciclo, incluso la longitud y la duración. Es cierto que el pliego obliga a una serie de festejos mayores, pero se podrían distribuir de otra manera. El público no quedaría tan agotado, porque verdaderamente 30 tardes continuas yendo a las ventas, no hay quien lo resista, sobre todo con unos carteles muchas veces infumables que tienen una base fundamental, y es el ahorro económico.
Sí.
Sixto, es decir, es que son carteles muy, muy, muy baratos, tanto de ganado como de toreros. Con lo cual, el ciclo se convierte en algo tedioso, monótono, pesado, que realmente tiene escasísimo interés, salvo, bueno, digamos para el gran público, que solamente se fija en las figuras. Para mí tiene muchísimo interés, por ejemplo, que me trajeran toros de Moreno Silva, toros de Miura, es decir, yo te estoy hablando desde mi asociación, que defendemos fundamentalmente la presencia del toro en la plaza. Pero evidentemente esos toros no vienen porque luego te dice el propio empresario que es que, claro, con esos toros no quieren venir las figuras, no quieren venir los toreros. Si no vienen las figuras, la gente no viene. En fin, es como una especie de bucle que se va retroalimentando, que había que replantearse muchas cosas. La Comunidad de Madrid, claro que es muy responsable, porque lo que es muy fácil es hacer una feria sobre el negocio seguro.
Claro.
Pero imaginación no se le pone ninguna. La comunidad no quiere problemas. No quiere problemas, mientras tanto, mucho hablar de la fiesta como un bien de interés cultural, bien histórico, patrimonio, se llenan la boca de mandar la cultura, pero realmente luego la defensa de la fiesta, para que de verdad esto tenga atractivo, tenga emoción, no se defiende. Aprobar unos carteles con unas ganaderías que sabemos que se caen desde el primer toro al último, que no dan ninguna emoción, que se han convertido en borregos, que los toreros lo único que hacen es dar pases para allá y para acá sin emocionar nada. Pues realmente eso al aficionado de verdad le echa, y al que no lo es y va por primera vez no vuelve, porque eso tampoco gusta. Con lo cual, hay una situación muy complicada, muy crítica, que había que replantearse muchas cosas desde la duración del propio ciclo San Isidro. Yo no digo quitar la feria, ni muchísimo menos, estaría bueno, pero sí acortarla y luego hacer, por ejemplo, unos fines de semana primaverales, pienso yo, no sé, se me ocurre, abuela pluma, pues no sé, de viernes a domingo, tres buenos festejos, y luego seguir otro de viernes a domingo, fines de semana largos, pero con menos continuidad, más interesantes, realmente premiando realmente a los que de verdad están bien. No se puede hacer una corrida de la beneficencia en el mes de enero, el festejo teóricamente más importante de la temporada, simplemente se hace en función de unos intereses económicos de los propios toreros, y luego mira el fiasco de la beneficencia, que ha sido, junto con lo de Talavante y Vitorino, vamos, el escándalo supremo de la feria de San Isidro.
Ese día toros y toreros en la beneficencia.
Toros, toreros, presidencia, veterinarios y todo. Aquello fue una absoluta chapuza, por no decir una palabra mucho más gruesa, que me podrían demandar incluso. Es decir, que hablando seriamente, esto ni beneficia a la fiesta, ni gusta a los aficionados, ni crea de verdad afición. En cambio, fíjate cómo sí puede crear afición la emoción de una lidia completa. Sí. El espectáculo que nos dejó ver, Javier Castaño, llevando a toda su cuadrilla a dar la vuelta al ruedo después de unos tercios de vara y banderillas en dos tardes memorables, eso es recuperar las esencias. No hay que buscar tantas novedades. Vaya usted al origen de la fiesta, y el origen de la fiesta eran unos tercios de picar como es debido, era una lidia completa, eran unos tercios de banderillas. Hombre, simplemente un apunte histórico. Fernando el Gallo contrató al Guerra de novillero simplemente porque la gente quería ir a ver cómo ponía banderillas ese chico de Córdoba. Y te estoy hablando del siglo XIX, de finales del XIX, comienzos del XX. Es decir, ahí están los orígenes. Hombre, recuperemos la tauromaquia completa de los tres tercios. Tercio de varas, tercio de banderillas, tercio de muleta, suerte suprema. Y eso bien ejecutado, eso sí lleva a la plaza la emoción y lleva al público. Pero claro, hacer un espectáculo basado solo en terminar bien que en la muleta, un borrego sin picar, simulando la suerte de varas siempre, hurtando al espectador de una parte del espectáculo que ha pagado, resulta sea toda la base de la fiesta, pues realmente esto es aburridísimo, sobre todo faenas tan predecibles, insisto. Es que ya vemos al torero de turno y sabemos cómo va a empezar, cómo va a acabar. ¿Pero por qué? Porque tiene el toro que le va a salir siempre en la cabeza. No está acostumbrado a torear toros distintos.
¿Qué ganaderías nos han decepcionado más? Además, como has dicho, ¿no? Y sabemos de vuestro gusto, ¿no? Por el toro, por ese componente de la fiesta. ¿Qué decepciones?
Hombre, ganaderías muchas, no sé, pero sí querría fijarme sobre todo en las más representativas. Pues no sé, por ejemplo, Valdefresno, una vez más, ha sido otra decepción. Por supuesto, Vitorino. Vitorino quizás ha sido, si me hablas de decepción, después de no haber estado en Madrid, después de hacer toda esta propaganda, que yo entiendo que el torero ha tenido su mérito en hacerla, pero que, claro, luego han salido unos vitorinos verdaderamente, ni parecían a Alba Serrada, y eran unos vitorinos impresentables. Light. Jandilla. Por Dios, ¿cómo podemos repetir dos tardes Jandilla con ese fracaso ganadero?
Vale, pero además, Yolanda, es que parece que Tauro Delta está empeñada, ¿no?, en todos los años en esos petardos de anunciar dos tardes.
Sabemos que van a ser petardos. Bueno, pues aún así se les sigue contratando. En fin, te diría, evidentemente se ha salvado Carmen Segovia, un sobrero fenomenal, pero en cambio luego la corrida fue pésima. Sí. Es decir, te podría seguir diciendo fundamentalmente casi todas las del mono en Castedomec. Quita Parladé, que verdaderamente Parladé ha sido, en cierto modo, una sorpresa y ha estado bien presentada. Alcurrucén no ha llegado al nivel del año pasado, a mi modo de ver, pero bueno, pasable. Victoriano del Río se le ha dado el premio en muchos círculos taurinos. Para mí no fue ni mucho menos tanto, pero bueno, tengo que reconocer que estuvieron bien, que hicieron relativamente buen juego. Ahora, en general, ¿qué han sido todos? Pues unos toros muy mansos. A mí, por ejemplo, particularmente me decepcionó la sosería y que han sido muy mansos también los cuadri. Y fíjate si nosotros defendemos el toro de cuadri. El toro de cuadri fue un toro, como es verdad, como tiene que ser en en Madrid con cuajo, seriedad, trapío, pero luego realmente sí, decepcionaron su contenido. Uh-huh. Decepcionaron también, excepto un tercer, un cuarto muy buenos, pues por ejemplo Escolar. Yo sé que esto, el que digo, van a decir, no, es que eran toros más toreables. No, perdón, el toro de Escolar es un toro serio, con muchísimo peligro, pero que realmente hay que darle la vida que tiene que tener. Pero este año han estado incluso por debajo, que diría yo, del nivel del año pasado y del nivel que se espera de Escolar, ¿no? Uh-huh. Aún así ha sido, claro, toros interesantes. Es decir, ha habido toros sueltos, ya te digo, interesantes y que han estado bien. Pero en general, el fracaso ganadero, bueno, por supuesto, quiero resaltar la seriedad y, bueno, la sorpresa grata de los toros de Adolfo. O sea, sí, te digo lo malo y te digo lo bueno. Uh-huh. Adolfo ha traído una corrida, esta vez a Madrid, muy interesante, con diferentes grados de casta, pero muy bien presentados.
Sí, sobre todo que la gente no perdió el interés durante,
claro,
toda la tarde.
Claro, efectivamente, eso, a su vez dándoles una muy buena lidia a las cuadrillas, sobre todo Ferrera, que estuvo muy bien como director de lidia, pues claro, mejoraron enormemente, hicieron mejores a los toros. Sí. Luego es verdad que ha habido toros que no se les ha visto bien, primero por lidias pésimas, ha hecho mucho viento, no lo quiero decir solamente como un elemento de compensación, pero no cabe duda que también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero en general, todas estas ganaderías que te estoy diciendo, el mono encaste total. Y luego hay una cosa que sí quiero resaltar, sí, que a mí me ha, no sé, me ha dejado bastante preocupada, y son las novilladas. Las novilladas en Madrid últimamente venían unas novilladas cuajadas, con seriedad, con trapío, más incluso que corridas. Flor de Jara, fíjate lo que hemos visto, sí, hemos visto corridas. En cambio, este año
se ha rebajado
el nivel. Yo no sé si es que los novilleros evidentemente no pueden con ellas. Es verdad que torean un ganado en Madrid de estos novillos que son con mucha más, en fin, seriedad que incluso los propios toros. Fíjate esas novilladas que te digo, al lado de Jandilla, vamos, uh-huh, ni qué decir tiene. Pero en general, tanto novilleros como los propios novillos han estado por debajo de lo esperado en Madrid, y esto es muy preocupante, porque claro, la cantera está ahí, ¿no? En fin, es un poquito así a grandes rasgos, ya que me preguntas de ganado.
Pues Yolanda Fernández Cuesta, presidenta de la Asociación El Toro de Madrid, muchísimas gracias por haber estado.
Perdona, sí, dígame. Esto, si te podría decir brevísimamente,
claro, sí,
dos cositas, dos de reivindicativas. Una, estamos muy preocupados, nuestra asociación, con lo que va a pasar con el Batán. Ya, ajá, prácticamente quedan muy poquitos novillos. Yo rogaría desde tu antena, en fin, sí, claro, que sé que tiene muchísima audición, vamos a hacer un escrito precisamente a la concejala de Tetuán, que sabes que es la responsable de los asuntos del Batán, sí, y de la Escuela Taurina, para que por favor el Batán volviera a recuperar su puesto y su... No vale tan caro arreglar esos corrales, darles un cierto aire, pero así sí se haría afición. Es una, sí, tradición en Madrid muy importante que el Batán se esté perdiendo. Y otra, por favor, Madrid, y yo sé que esto suena muy duro, tiene que exigirse tres orejas para abrir la puerta grande. Dos, pues, en un toro y el otro en el otro toro.
Dos cosas que hemos reivindicado aquí en
ya
el albero.
Ya lo sé, insisto, por eso yo insisto, y nosotros como asociación, ya que hablo en su nombre, es una de las nuestras campañas, porque se está desprestigiando el prestigio de Madrid y lo que es, digamos, la seriedad de esta plaza a pasos agigantados.
Pues hacemos nuestras también esas reivindicaciones, Yolanda. Muchísimas gracias por haber estado aquí en representación de la Asociación El Toro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Sixto.
Madrid, capital de España, la novia de los toreros. La novia de los toreros. Madrid, capital de España, la novia de los toreros. De Lagartijo a Guerrita, desde Belmonte a Granero. Desde Belmonte a Granero.
Bueno, pues por último también queremos hablar en el día de hoy con los aficionados más jóvenes, que también tienen su voz aquí en el albero, para analizar esta feria de San Isidro. Y desde la Asociación Juvenil Taurina Española contamos con Alfonso Coronel de Palma. Alfonso, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Sixto.
Bueno, pues te voy a preguntar lo mismo que a José Moreno Manzanaro y que a Yolanda de la Asociación El Toro. Valoración de la feria de San Isidro recién concluida y de la feria del arte y de la cultura.
Pues ha sido una feria muy mediocre, en el fondo. Era lo que cabía esperar después de estos carteles, ¿no? Hemos tenido una serie de detalles que han marcado, sobre todo en comparación con la feria anterior, pero no ha dejado de ser una feria completamente mediocre para lo que es Madrid y para lo que se merece Madrid, y para lo que nos merecemos los aficionados madrileños y, bueno, los aficionados de fuera que vienen a Madrid.
Nos decía José Luis Moreno Manzanaro un poquito el cambio de gestión. ¿Tú crees que la fórmula actual por la que está regida y gestionada la Plaza de Toros de las Ventas hace, bueno, pues que la Comunidad de Madrid obligue a un pliego de condiciones? ¿Crees que ese pliego de condiciones está ahora mismo actualizado, que está conforme a lo que pide el mercado, o está totalmente desfasado?
Hombre, creo que el pliego de condiciones está desfasado, porque ha sido un pliego tan exigente que en el fondo se podían presentar las empresas, el tripartito que gobierna ahora las ventas y la casa chopera. No, realmente no se podían abrir muchas más puertas a otro tipo de empresas. Y luego, sobre todo, está desfasado en una cosa, yo creo que es vital, ¿no? Si en el mismo pliego se reduce la cuota que se debe pagar por la explotación de la Plaza de Toros, ¿cómo es posible que la Comunidad de Madrid permita estos carteles tan malos? Uh-huh. O sea, si ya que vamos a hacer un pliego tan exigente, porque en teoría se quiere hablar de empresas con renombre, empresas importantes, porque seríamos tontos si negásemos la importancia que tiene Tauro Delta, que tiene Simón Casas o Toño Matilla, que la importancia que tiene en el mundillo, otra cosa es que sea mejor o peor. Uh-huh. Pero y ya que se va a hacer un pliego de estas características, por lo menos hay que exigir un mínimo de carteles, pero de una calidad mínima, y evidentemente esa calidad, esos carteles, la mayoría de ellos no tenían ningún tipo de interés, y sobre todo se ha visto en el abono joven este año. Es que nosotros tenemos un montón de compañeros que este año han dicho que no renovaban el abono joven, que iban a sacar las entradas para las 10, 12 corridas que les interesaban, porque no les merecía la pena tragarse el tostón que se habían tragado el año pasado. Sí. Es lo que está ocurriendo a día de hoy, y eso, el abonado joven, y luego el abonado medio en esta época de crisis, en las que el abono para ir a los toros no deja de ser un extra, la gente evidentemente está dejando lo de renovar porque no se está realizando carteles verdaderamente interesantes de cara a la afición. Entonces el pliego está completamente desfasado por dos cosas esenciales. La primera, que es un abanico muy cerrado de empresas a las que se pueden presentar, hay muy poca variedad, va a ser siempre lo mismo. Y lo segundo, que ya que entramos dentro de ese abanico tan pequeño y se deja esa cantidad de dinero que se pide es más pequeña, hay que exigir unos carteles de verdad, y no se está exigiendo.
Alfonso, como representante, como presidente de una asociación que reúne a jóvenes aficionados a los toros, dos preguntas. ¿Ha habido promoción por parte de la empresa hacia los jóvenes para intentar atraer a un público pues nuevo en cuanto a edad? Y dos, esas declaraciones de José Antonio Martínez Uranga que hemos escuchado al principio del programa, diciendo que no le ve futuro a la fiesta como aficionado joven, ¿cómo ves las dos cuestiones que te planteo?
La primera, no hay una promoción real de la tauromaquia en carácter general, o sea, no existe. En la televisión se da poco, y en el fondo los jóvenes a día de hoy, algo que no está en la tele no existe, por desgracia. Uh-huh. Por las redes sociales sí que hemos de decir que el perfil de la Plaza de Toros es un perfil que está muy bien, o sea, para todo tipo de preguntas, pero que no te da tampoco una promoción real entre los jóvenes. A mí me parece que una promoción seria, buscando a ese público joven un mayor atractivo, lejos del precio del abono, no ha existido de ninguna manera. O sea, lo único verdaderamente que compensa para los jóvenes es el precio del abono joven, y poco más. Y poco más, porque no se hace realmente nada a día de hoy que pueda llamar la atención a un gran público, ¿no? O sea, a una gran parte de la afición. El otro día nosotros dábamos una conferencia con Carlos Ilián, Rafael Cabrera y Emilio Martínez, y Carlos Ilián era lo que decía, en los grandes sectores de la juventud no hay una promoción real, que sí, que somos muchas asociaciones que hemos nacido en los últimos años, ¿no?, de representación de jóvenes, de aficionados y de promoción, pero que no dejamos de ser una pequeña parte para toda la juventud española, me refiero, ¿no?
Sí, y sobre el futuro, esas declaraciones de Martínez Uranga, que decía que no le ve futuro a la fiesta de los toros.
El futuro realmente no creo que resida tanto en los jóvenes, sino como en la fiesta en sí, ¿no? Sí. Si la fiesta ofrece un espectáculo íntegro, un espectáculo interesante y acorde a sus bases, pues la fiesta sobrevivirá. Si la fiesta continúa ofreciendo el espectáculo que da a día de hoy, pues la fiesta tiene un final negro. Ojalá me equivoque, evidentemente, pero la fiesta tiene que basarse en la integridad de la misma, o sea, tiene que ser completamente íntegra y ofrecer el espectáculo que ha ofrecido siempre para que sobreviva, sobre todo, ¿no? Si no sobrevive, no ofrece un espectáculo, evidentemente, un espectáculo que interese, la fiesta no, por desgracia, ¿no? Pero como cualquier tipo de espectáculo, ¿no? Si el fútbol el día de mañana se deja jugar con los pies y se empieza a jugar con el hombro, pues a lo mejor no tiene ningún tipo de interés para los aficionados al fútbol y desaparecería completamente.
Está claro que es más cuestión de estructura, ¿verdad?
Yo creo que es una cuestión de estructura, claro. La fiesta necesita una organización y volver a la realidad de la misma, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Pues sí.
No quedarnos dormidos.
Pues Alfonso Coronel de Palma, presidente de la Asociación Juvenil Taurina Española, también muchísimas gracias por haber estado en el día de hoy aquí en El Albero analizando estas ferias de Madrid y contando con vuestra opinión. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Sixto. Un abrazo fuerte.
El Albero, el programa de toros de cope.es. Con Sixto Naranjo.
Bueno, pues aquí en cope.es ya sabéis que no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web cope.es/toros constantemente con todas las noticias que depara la actualidad del mundo del toro. Y este repaso a las noticias más importantes de esta última semana lo vamos a iniciar, Pilar, con los carteles de las próximas corridas generales de Bilbao que ha presentado la Junta Administrativa del Coso de Vistalegre y la Casa Chopera.
Pues una feria en la que va a haber dobletes de Ponce, el Juli, Pereira, Morante y Fandiño. Se anuncian tres mano a mano entre Hermoso de Mendoza, Leonardo Hernández, el Juli y Manzanares y por último Pereira y Iván Fandiño. Las ausencias más destacadas, las de Castella, Talavante por desacuerdo económico y la de Diego Ventura por la negativa de Hermoso de Mendoza de actuar juntos en festejos televisados.
Pues una Feria de Bilbao que rebaja el listón de calidad en cuanto a años anteriores. Y Las Ventas ha completado su programación para este mes de junio.
El domingo 16 de junio se van a guiar toros de los recitales para Fernando Cruz, Rubén Pinar y Juan del Álamo.
El próximo domingo 23, los novillos van a ser de Juan Antonio Ruiz Espartaco para Rafael Cerro y Sebastián Ritter, mano a mano.
Y el último domingo, el 30 de junio, novillos de Martelilla para Jesús Fernández, Mario Alcalde y Juan Viriato.
Y nos vamos hasta el sur, hasta el puerto de Santa María, que prepara ya su temporada de verano.
La empresa Serolo organizará tal y como exige el pliego de condiciones, 5 corridas de toros, más un festejo de rejones y una novillada picada. Según avanza, nuestro compañero de Cope Jerez, Manolo Sotedino, habrá también un mano a mano entre Morante y Manzanares. El de la Puebla será el único torero que hará doblete y no actuarán por no llegar a un acuerdo económico el Juli y Juan José Padilla.
Y una mala noticia. La localidad vizcaína de Sopuerta, gobernada por Bildu, prohíbe los festejos taurinos.
El ayuntamiento aprobó en el último pleno una moción contra el maltrato animal presentada por Bildu con el apoyo de los 6 concejales de la coalición de la izquierda abertzale. En la plaza de toros de Sopuerta casi se llenó para celebrar su último festejo el pasado 23 de marzo. Fue una novillada con picadores en el que se guiaron ovillos de Jandilla y Fuente Imbro. Un ovillo de este último hierro, de Fuente Imbro, fue indultado y en esta novillada actuaron mano a mano José Garrido y Lama de Góngora.
Y un novillero de dinastía, en este caso mexicano, va a hacer su debut en la próxima Feria de Julio de Valencia.
Fermín Espinosa Armillita, quinta generación de esta dinastía mexicana que actuará junto a Román y Martín Escudero ante novillos de Daniel Ruiz.
Y aquí, más cerquita, en Collado Mediano, localidad madrileña, ya se está trabajando en una feria de novilladas.
Se guiarán encierros de José Escolar y Flor de Jara y una novillada sin picadores del Cortijillo que se encuadran en el certamen El Camino hacia las Ventas. Aunque los carteles no están rematados, ya están contratados para las novilladas con picadores Rafael Cerro, Tomás Campos, Gonzalo Caballero y Brandon Campos.
Y ya sabéis que todas estas noticias y muchas más, como por ejemplo galerías fotográficas, en este caso de las ferias de San Isidro, del aniversario, para que recordéis todo lo que ha sido un mes de toros aquí en Las Ventas.
Tiene la luz y el color, la fuerza de una pasión que encierra su negro pelo y tiene su gente a su alrededor, del campo cuando está en flor, y el más bello azul del cielo. Y es arte el capote de morante y el albero maestrante.
Bueno, pues si habéis estado pendientes a las músicas del programa del día de hoy, os habéis dado cuenta de que tienen su punto torero y todas ellas además a un ritmo o muy flamenco por el palo de las sevillanas. Y es que en nuestro espacio dedicado a la cultura taurina, que dedicamos todas las semanas aquí en el Albero, pues esta semana queremos hablar con un artista onubense que ha sacado un disco muy recomendable para todos los aficionados. Es José León y su obra es Que Dios reparta suerte. José, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, un disco, José, cuéntanos, ¿cómo surge la idea de hacer un disco dedicado al toreo y además por palos tan flamencos como pueden ser la bulería, las sevillanas? Cuéntanos, ¿cómo ha salido a la luz esto?
Bueno, pues la idea pues surge desde primera hora pues de mi gran afición a los toros, ¿no? Yo, pues desde que tenía uso de razón, lo que quise fue siempre ser torero, ¿no? Entonces, pues de ahí toreé tres tardes en la maestranza y ya pues empecé a torear y luego ya pues más adelante, cuando dejé de torear, pues descubrí unas cualidades, digamos, en la música y en la poesía y desde ahí empecé y ya estaba yo cavilando desde hace muchos años hacerlo, ¿no? Entonces me he encontrado en un momento de madurez bueno, antes saqué Galopando por los Sueños, que es mi otra pasión, que es el caballo. Y la verdad que llega en un momento pues muy bien, ¿no? Porque me he encontrado muy a gusto componiéndolo con José Enrique de la Vega, que es un productor extraordinario en Sevilla. Desde aquí le mando un saludo. Y, como no, a mi amigo Jaime Roldán, que digamos que es el dueño de Canciones en Busca de Artistas, que es una discográfica, una editorial que está empezando ahora y que la verdad que está apostando mucho por eso, ¿no? Por los autores que tenemos ilusiones. Uh-huh. y que estamos ahí luchando, y la verdad que ha sido un apoyo fundamental de Jaime Roldán. Y muy contento, ¿no? Porque todo el toreo se ha identificado mucho con el disco. Me para la gente por la calle, me recuerda a esa sevillana cuando yo era joven. Qué bonita la de Paula, qué bonita la de Curro, y la verdad que estoy muy contento, muy contento.
Oye, José, estás hablando de nombres toreros a los que están dedicados varias de las sevillanas, y es que, bueno, pues uno de los bloques, ¿no?, de los que está dividido uno de los CDs, pues hay muchísimas sevillanas dedicadas a toreros, ¿no?, a Juan Belmonte, al Gallo, hablabas tú de Curro, de Paula. Es un tema principal, ¿no?, los toreros.
Bueno, yo creo que es la vida misma, ¿no? Porque también hay una que es al viejo torero, ¿no? Que es cuando el torero se retira, ¿no? Y ya pues hay otra figura en su lugar, ¿no? O la de los maletillas, los antiguos maletillas que iban con sus atillos al hombro y sus gorrillas sobre el pelo haciendo autostop. No sé, hay la de los susurros por los cercados, que era el toreo furtivo. Y por supuesto a las plazas de toros, a la Monumental, ya que no hay toros ahí en Barcelona, la misma ronda, Huelva, también un papel fundamental, que empieza con un fandango cané de mi amigo Sebastián Cruz, que también lo he compuesto yo. En fin, hay muchas cosas, ¿no? Los sonidos de los toros reales, que hemos ido a grabarlos al campo, en fin. La verdad que muy contento, sí, estoy muy, muy contento.
Y José, también hay que hablar de pues toda la gente, ¿no?, que interpreta esas canciones, ¿no? Han nombrado a Sebastián, también tenemos a Carmen Pareja Obregón, a Javi Cueto.
Hombre, claro, a Macarena de la Torre, que es una artista de Semilla Rociera, que son dos chavales que están empezando ahora, que cantan estupendamente, los Macarines, que son, la verdad, Raúl Cabello, que es el que canta la rumba, que es el hijo de Faustino, el de los Romeros de la Puebla, y a Alejandro Hernández, que es también un cañón, y la verdad que, hombre, reuniéndose con tan buenos artistas, pues así da gusto componer de dos temas, ¿no? Porque en realidad una canción es un traje. El problema es hacerlo a medida del cantante, que es lo que yo siempre busco, hacerlo a medida del cantante.
Oye, además, José, para que la gente lo compre, el CD está ilustrado con fotografía, bueno, son también obras de arte de nuestro buen amigo de Carlos Núñez, que la verdad, hombre, es que también le dan un toque.
Es que el trabajo de José León y Carlos Núñez yo creo que van siempre ligados, ¿no?
Sí, la verdad.
Porque
que
el anterior también, creo recordar.
Somos la guitarra y el cantado, porque yo se lo digo a Carlos Núñez. Carlos Núñez tiene ese punto de bohemia que tiene que tener todo artista. Y entonces Carlos Núñez ve el momento donde otros pasan de largo. Ha hecho el libro de la maestranza, que es una joya. Hicimos un libro junto que se llamó Por Derecho, que tuvo un éxito tremendo. Y la verdad que Carlos Núñez, bueno, que decir, primero que es como un hermano para mí. Y lo segundo, que tiene un talento, que su fotografía son distintas. Yo creo que este disco tiene una cosa. Yo creo que cada uno tiene que componer según la época que le ha tocado vivir. Entonces yo lo he querido modernizar, porque, por ejemplo, un dudú, ¿no?, que es de Persia, ¿no?, eso no se había escuchado nunca en la sevillana, o esos violines de Hassan, ¿no?, que es de este marroquí que lo borda, como músico lo borda. Yo he querido hacer cosas o ligarlas todas, ¿no?, que van unas engarzadas con otras. No va ahí porque esto es como una faena, un muletazo se ve y no se ve, hay que ligar cinco y el de pecho. Por eso yo creo que este disco está muy ligado. Y contra el pirateo, la única manera que hay de luchar es haciendo una obra que el aficionado la quiera tener en su casa. Si a eso le sumamos un Digipay de lujo y 40 fotos inéditas de Carlos Núñez, pues yo creo que el aficionado querrá tenerlo en su casa, como lo está queriendo, porque las ventas van estupendamente, la verdad.
Pues lo recordamos, que Dios reparta suerte, de José León. Hay una página web, que diosrepartasuerte.com, y además también en formato digital lo podéis encontrar todo aquel que quiera adquirirlo en iTunes, en Spotify o en Amazon. Así que, José León, muchísimas gracias por haber estado aquí y enhorabuena por este trabajo.
Muchísimas gracias a ustedes y un saludo.
Un fuerte abrazo.
Una plaza con barreras de botones que perfumaban solera al son de su paso doble.
Bueno, pues no sé si esta localidad habrá tenido otra plaza, pero la verdad es que la actual es una joya. ¿Tú has estado en Roquetas, Pilar?
Hubo, sí. Además, bueno, tierra que conozco muy bien, y cuando ya se puso en marcha y se puso en pie ya esta nueva Plaza de Toros, la verdad que a esa ciudad, porque hay que llamarlo así, es una pequeña ciudad dentro de Almería, que dio otro color, que dio otra imagen, y da gusto ahora ir a Roquetas y ver esa Plaza de Toros, que además es bonita, ¿eh?
Es una joya, la verdad. Bueno, pues quien es su gestor y quien está año a año intentando levantar esa plaza, es nuestro buen amigo también Víctor Zabala de la Serna. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sisto, muy buenas.
Bueno, oye, Feria de Santa Ana para el próximo mes de julio. Y como decimos, ¿no?, poquito a poco, pasito a paso, intentar levantar, ¿no?, un edificio como es en este caso la Feria de Santa Ana y en Roquetas.
Pues así es, Sisto. Hace 5 años el ayuntamiento decidió coger el toro por los cuernos, implicarse no ya solo en la fiesta de los toros, sino también en la gestión directa. Yo estoy muy agradecido de que pensaran en mi persona cuando fue hace 5 años, y con un gran trabajo, una implicación que ha conseguido desde el ayuntamiento, que se implique toda la ciudad, pues es ahora mismo, pues en Andalucía, una de las ferias referentes, y el año pasado ya fue un éxito, como han sido los años anteriores, y bueno, las expectativas para este son muy altas.
Este año habéis apostado por celebrar dos festejos más una clase práctica. Habéis concentrado la feria buscando, yo supongo, la calidad, ¿no? En los momentos de crisis hay que ser realistas.
Sí, así es, esto. Yo creo que uno de los éxitos fue que nos adelantamos justo cuando empezaba la crisis. Ese fue el primer giro que hicimos, que fue concentrar los festejos y apostar por la calidad. Y hemos ido poquito a poco con el trabajo, y como te decía, desde el ayuntamiento, implicando a toda la ciudad, hemos ido creciendo. Y bueno, los resultados nos han acompañado, y los éxitos que ha habido en el ruedo, pues gracias a vosotros también, a los medios de comunicación, se han ido transmitiendo, y bueno, ya ha sido un ascenso que esperemos que se consolide este año, y que bueno, como bien dices, el día 20 con Pablo Hermoso Mendoza, Fandi Pereira, con toros de Juan Pedro Mec, y al día siguiente, el 21, con Juli Talavante y Manzanares, con una corrida de Núñez del Cubillo. Más la clase práctica para la Escuela Taurina de Almería, el apoyo hacia el toreo almeriense, pues un conjunto que entre todos hemos logrado, que es una gran oferta, de que Roquetas de Mar abre los brazos a la fiesta, pero que complementa pues esa gran oferta que tiene la ciudad de ocio, de playa, de golf. Y bueno, estamos todos muy ilusionados y esperemos que se cumplan las expectativas.
Víctor, llama la atención, ¿no?, aparte de, bueno, pues dos festejos taurinos, apostar por los jóvenes, ¿no?, esa clase práctica, bueno, que últimamente los empresarios parece que se están olvidando, ¿no?, de quiénes serán el futuro, ¿no?, de la fiesta.
Claro. Este sábado día 15 ya se celebra una clase práctica, y en la feria, junto con el abono, otra más, que el año pasado ya acudieron cerca de 5.000 personas, y es la mayor proyección y promoción de los chavales, darles la oportunidad que toren, darles la oportunidad de que sean conocidos, y el hecho, en esta en concreto, la del mes de julio, de pegarlo a la feria, pues tiene muchísima, muchísima repercusión.
Víctor, ¿cómo va la respuesta de abonos que creo que ya están en la calle en estos momentos, bueno, pues tan difíciles para este país?
Bueno, estamos en el proceso de renovación, los nuevos abonos empezarán el lunes que viene, y hasta ahora va viento en popa, va todo fenomenal. Hay muchísima demanda y ya están preguntando por abonos nuevos y bueno, sin tirar las campanas al vuelo todavía, porque queda mucho tiempo para que se cumplan los objetivos, la expectación que se ha generado y la credibilidad que arrastra los años anteriores, pues yo creo que todo en conjunto se recogerán los frutos.
Oye, te ha preguntado Pilar por la implicación tuya y bueno, en esta plaza de Roquetas con los alumnos de la Escuela Taurina de Almería, pero también te quería yo preguntar porque eres uno de los alma mater de ese certamen que aquí en Madrid, en la Comunidad de Madrid, pues se llama El Camino hacia las Ventas, ¿no? Y que esta semana pasada, bueno, pues ya tenía su sorteo, ¿no? Que es un certamen que se organiza por sorteo para los alumnos de las 5 escuelas taurinas que hay en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues de nuevo, ¿no? Una apuesta por los más jóvenes que tiene su recompensa en una novillada final en la Plaza de Toros de las Ventas.
Pues así es, ¿no? La Tauro Delta y la empresa de las ventas abre las puertas a la cantera y la mejor manera que pensamos en hacerlo era pues dar un giro. Podríamos hacerlo de muchas maneras y la opción que hemos optado es la de trabajar y trabajar en la promoción, en la originalidad. Creo que hemos creado un sistema y un concurso en el cual el año pasado, y repito, y no es por daros copas, gracias a vosotros y a otros medios de comunicación, tuvo una gran difusión, que los mayores beneficiados son los chavales, que hace falta generar afición y hace falta que a los noveles se les vaya conociendo desde el principio y pueda haber un seguimiento. Y la manera que pensamos es crear un modelo en la cual potencia la competición. Yo creo que es una profesión donde a la larga se encontrarán con la responsabilidad y cuanto antes empiecen las exigencias y empiecen a competir, forjaremos profesionales, ¿no? Y la forja del profesional está en la responsabilidad.
Pues Víctor, te emplazamos para cuando vaya a empezar el próximo mes de julio de nuevo aquí para hablar un poquito más en profundidad de este camino hacia las ventas, ¿te parece?
De acuerdo, insisto.
Pues Víctor Zavala de la Serna, que haya muchísima suerte en esa feria de Roquetas de Mar, porque como siempre decimos, ¿no? El beneficio de este tipo de ferias también es el beneficio de la fiesta. Un fuerte abrazo, Víctor.
Un abrazo a vosotros. Gracias siempre.
Bueno, pues, mirad, un programa completo. Hemos hablado de las ventas, hemos hablado de cultura, como es en este caso el SCD, y también de una plaza, en este caso la de Roquetas.
Oye, que animo a toda la gente, verano y en Roquetas se pasan días muy buenos, y que, verdad, que vayan a la plaza, porque, si no recuerdo mal, también tienen Museo Taurino, que muchas veces en el albero hemos hablado, y tienen diferentes proyectos, y merece la pena darse un paseo y ver esa plaza de toros.
Pues sí, lo recordamos, ¿no? El 20 de julio y 21 de julio.
El 19.
No, la clase práctica, ¿verdad? A ver si ahora no nos vamos a olvidar de los más jóvenes después de todo el apoyo que le damos desde aquí, desde el albero. Bueno, pues tenemos que abrir tiempo análisis aquí en este programa, hoy con la compañía de dos buenos amigos. Vamos a saludar en primer lugar a José Vega de la Plataforma por la Diversidad de Encastres. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y también tenemos una semana más para hablar de estas ferias madrileñas, de las que vamos a hacer ya balance final, con Amaro González, del blog Banderillas Negras. Amaro, ¿qué tal? Muy buenas también.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, chicos, pues yo quería poneros el corte del empresario, para empezar, lo mismo que hemos empezado el programa, antes del editorial, justo con él, del empresario de la Plaza de Toros de las Ventas, don José Antonio Martínez Zuranga.
Y no creo yo que les quede mucha vida esto del mundo taurino, ¿eh? Será la última generación, por lo menos familiar nuestra, que viva del toro.
Bueno, por si algún oyente, algún buen amigo no se sitúa, no es ningún antitaurino, ¿eh? Es el empresario de la Plaza de Toros de las Ventas. ¿Cómo se os queda el cuerpo?
Es patético.
Amaro.
Patético. O sea, me parece vergonzoso que el principal, o sea, el empresario de la principal plaza del mundo, la primera plaza del mundo, diga que esto se está acabando. No lo entiendo. O sea, sí, con esa actitud lo que tenían que hacer es coger y largarse y dejar a gente con ilusión, gente que quiera trabajar y gente que vea esperanza y vea un futuro mucho más claro que el que están viendo ellos. Porque además, yo lo que estoy viendo... Sí.
José.
Yo además es que a mí me sorprende muchísimo, es como el asesino que dice, anda, le he matado. ¿Sabes? Porque es que si le queda poco tiempo es porque ellos mismos lo han cerrado tantísimo el mundo del toro, no lo han abierto, y encima, como bien dice Amaro, que diga eso, el empresario de la primera plaza del mundo, con qué cuerpo se nos queda a nosotros y qué cuerpo se le queda a las nuevas generaciones. Porque yo me imagino a chavales que están empezando nuevo, que están pensando, y encima nosotros, perdonad, no somos como los que el chaval que quiere jugar a fútbol, que va, se apunta a una escuela y ya está. Aquí hay que tener vocación y esto es mucho más difícil que un chaval que se compre unas botas. Entonces, ¿cómo lo dice esto a un chaval ahora que quiere ser torero? Yo es que son cosas que se hace que pensar antes de decirlas.
Pero es que repercusión. Además, es lo que venimos diciendo siempre, tenemos el enemigo en casa, ¿no? Y siempre lo hemos dicho, es decir, es que... dar esa, no sé, decir eso que dices, como ya no es echarte piedras contra tu propio tejado,
es
ya es que
el derrotismo, ¿no? Ya sí, instalado, sí, totalmente,
es decir, es que no tengo argumento mayor, no tengo que decir que voy a decir esto y ya.
Vale,
pues sálvese quien pueda, y a Feria a mí me da igual realmente, y a mí me da igual todo lo que ocurra, ya, porque es que esto se acaba.
Lo gracioso es que, claro, lo veía con ese derrotismo cuando la Plaza Torre de la Venta les da un buen beneficio.
Claro, entonces,
no entiendo. O sea, a mí no me llega las cosas como son.
Yo sí lo entiendo, o sea, yo voy ahí.
No,
o sea,
yo también lo entiendo.
Ahí voy yo. O sea, parece que están a llevarse lo que quede, y sin pensar en el futuro... poner la mano, llevárselo todo, y si se acaba esto, pues le da exactamente igual, ellos se han hecho ricos. De hecho, hoy ha salido en una noticia en un portal taurino lo de los 20 millones de euros de indemnización a Balañá y a la Casa Matilla por lo de Barcelona. Estarán contentísimos. Bueno, ¿qué más les da a ellos que se haya cerrado la Plaza de Toros de Barcelona? ¿Qué más les da?
En condicional, todavía no está...
Bueno, que no, que podría darse esos 20
pues
millones
fíjate,
de euros.
Sin abrir la plaza, ¿y qué beneficio?
Claro, entonces esto me suena a lo mismo, o sea, estar ahí...
Claro, es lo mismo.
Sí, claro, es lo mismo, se han cargado Barcelona, Zaragoza, claro. está para cargársela,
hecho,
porque Zaragoza está
hecho,
ahí...
Sí.
Muerta por inanición.
Claro, claro, tocando fondo, y ahora llega el principal, la cabeza visible de Tauro Delta, diciendo que esto se está acabando, que esto no tiene futuro ninguno. ¿Qué hacéis ahí? Largaros,
bueno, pero,
ya, que se vayan, pues, ya, que se vayan.
Yo estoy con todos vosotros, porque además... Si es verdad que lo piensa, que puede ser, pero a lo mejor también el señor, no sé, está mayor, ya ha visto, está viendo muchas cosas, pero que quiero decirte que si es verdad que está viendo esto, pues vamos a que se unan los taurinos y vamos a levantar esto.
¿Para levantarlo? ¿Para que se lo lleven ellos? ¡Ande que les den! Yo no levanto nada. Yo ya me no, niego. Pero, o sea, no, me pero, niego a luchar por algo para que luego se lleven el beneficio, pero, los mismos de siempre.
Pero, hombre, pero yo creo que sí que es verdad lo que dice José en cuanto a que, bueno, pues yo qué sé, los empresarios no más pequeños, pero bueno, que no entran dentro de ese juego, ¿no?, de las grandes ferias, los que sí podían, ¿no?, por lo menos, pero claro, al final la Noet está manejada por las mismas oligarquías de siempre, ¿no?, las 3-4 familias que manejan esto desde hace años, y el margen de maniobra es muy muy pequeño, ¿no?, para el mundo del toro, desgraciadamente.
Es pequeño y aparte nadie da el paso porque, por ejemplo, es pequeño, como tú dices, a Noé está manejado. La prensa taurina, quitando excepciones que no tienen que vivir de la publicidad del toro, está también súper manejada porque no pueden hacer un artículo crítico diciendo que esto no puede seguir así.
Sobre todo el silencio, ¿no?, cómplice, que me ha parecido.
Claro, eso es. Entonces,
pero es que el periodista que estaba haciendo la entrevista...
Se cayó,
claro. Y no dijo, pero ¿qué estás diciendo usted? ¿Pero qué está diciendo usted? Claro. O sea, que el torero está muerto, pero entonces, oye, que tú estás viviendo de eso, machote, que estás viviendo del toro toda la vida, del Canal Plus, de la SER, de todo, estás viviendo del toro.
Es un derrotismo, porque el toro, si te fijas, es el segundo espectáculo de masa. Yo no sé por qué vienen el derrotismo de este señor. Porque lo que hay que hacer es, no que sea el segundo, es intentar que sea el primero, aunque es muy difícil competir con el fútbol por todo, pero...
Yo no creo que haya que aspirar al segundo. En vez de aspirar al primero, hay que mantener el segundo.
Sí, pero si es que el problema es que Choperita, claro, tiene razón. Sí, tiene razón, porque ellos, que se lo están cargando, tal y como está la cosa ahora, le quedan dos telediarios.
Pero...
Eso es. Pero si es que, por ejemplo, volvemos a las mismas. Nadie ha hecho un balance, nadie ha hecho un este de publicidad, un informe de publicidad. Nadie intenta que esto llegue a la administración bien gestionado.
Y hablamos, José, hablamos muchas veces del segundo espectáculo de masas, pero vivimos anclados en estructuras del siglo pasado, pero del principio del siglo pasado. No hay unos tornos, no hay unos datos objetivos con los que poder ir a un ministerio y decirle, oiga, mire, nosotros facturamos tal número de entradas al año en tantos espectáculos, manejamos tanto dinero, hay un movimiento de dinero, siempre además, si hay algún estudio por parte de aficionados, en vez de por la propia industria. Claro, es que así es muy difícil, ¿no? Hablamos siempre, pues, en ese limbo de tópicos que se mueve el mundo de los toros, pero claro, yo fíjate, esta mañana, pues viendo el periódico, ¿no? En la final de la ACB, del Madrid, del baloncesto, sabías perfectamente el número de espectadores que había en el Palacio de los Deportes el otro día.
Sí.
Claro, en la Plaza de Toros de las Ventas o en la de Sevilla no hay, ¿no? No hay una cifra, digamos...
Sí, pero, Sisto, tenemos un dato totalmente objetivo, que han sido las compras de lo de Tauro Delta Televisión. No, claro, Pilar, no te rías, pero es que es así. Las compras, 4.000 personas han comprado el Tauro Delta Televisión en todo el mundo para ver la feria. Uh-huh. Y hoy se desatortoja, y lo he oído yo en algún portal de por ahí, que encima le da una publicidad, como que eso sí lo ponen, eso sí lo ponen. Pues, pero
claro,
lo
que eso me voy. Están vendidos totalmente.
Eso sí lo ponen. Que ha sido un éxito. Que ha sido un éxito, 4.000.
Hombre, Amaro, pero yo creo que la gente ya sabe lo que lee, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues si no queda otra cosa, bueno, pero está claro que no vas a vender gato por liebre de donde no hay, ¿no? Uno, si luego lee la noticia.
Pero
bueno, yo creo que es un poquito el más que el dato, bueno, la noticia, yo creo que también lo que decía Pilar antes, ¿no?
Sí, pero si además yo creo que lo estamos viendo. Ya no es algo que haya dicho José Antonio Martínez Uranga, algo que hemos hablado durante todo este año. Decía José ahora otra vez la Unión. Yo ya es que digo de la Unión es como, pues vamos, como una utopía, eso no es ni quimera, vamos, eso es algo que no se me va a ocurrir en la vida, ya ni llamar a la Unión, ni quiero la Unión, ni quiero nada. Y después, pero si lo tenemos es muy sencillo, Madrid, plaza de primera, ya es que Madrid, ya es que ni irá.
Ya,
Bilbao, claro. Los carteles de Bilbao, ¿qué está pasando? O sea, si es que está dentro, si es que está dentro.
Sí, pero se quejan en Madrid cuando, por ejemplo, ahora ha sido la Feria de Plasencia, que evidentemente es que yo no voy, yo no pago 40 euros por una entrada de toros en el Sol. ¿Por qué no? Porque sé lo que sale ahí y no me da la gana. Ahora empieza la Feria de Badajoz y a mí lo que más ilusión me hace es la novillada.
Sí, no, pero Amaro, quiero andar un poquito lo que dice Pilar, es que sí. Efectivamente, al final es tal la endogamia, que yo creo que es el mensaje de fondo también de este mundo, ¿no? Decimos de los empresarios en cuanto a, bueno, pues lo que pasa en la organización, pero claro, ahora mismo, por ejemplo, lo que tendría que valer, que es los triunfos en el ruedo, y vemos que los que han destacado en San Isidro, pues no aparecen ni en Bilbao, no aparecen en Pamplona, entonces los de Sevilla, pues es igual, ¿no? Ahí tenemos a un Manuel Escribano que desde que triunfó con los toros con los de Miura, pues toreó en Francia, ¿no? La de Dolores Aguirre, que ya la tenía contratada anteriormente, y ahí todavía estamos esperando a que llegue la Feria de San Fermín. Entonces,
y Nazaré,
por ejemplo.
Hay una cosa que además ellos mismos ellos se contradicen, porque vamos a ver, si dicen que tienen que llenar las plazas, las ferias de público, porque entonces, ¿cómo lo hacen? Llevando a las figuras. Vamos a ver, si tú lo estás diciendo, es público. Aparte del público, el aficionado tiene otros intereses. Al público le da igual, entre comillas, que lleves a la figura de turno como al chaval que ha despuntado. Y encima lo vendes. Oye, mira, traemos a esta gente porque han despuntado en Madrid, han despuntado en Sevilla. Y tienes que darle oportunidad en las ferias. O a la ganadería tal, porque lleva un año echando muy bueno. Pero lo que no puede ser es que tú coges los carteles en febrero y ya sabes lo que va a ir a Granada, lo que va a ir a Badajoz.
Entonces, José, me estás dando la razón cuando te dije que Madrid ya no daba. ¿Te acuerdas?
Bueno, solamente con la beneficencia que está cerrada desde el mes de febrero, pues fijaros. Oye, que hoy vamos mal de tiempo, hoy me tenéis que perdonar. También antes de terminar, que ¿cómo veis también lo del veto en cuanto en Bilbao que hemos hablado? Ese veto de Pablo Hermoso de Mendoza a Diego Ventura un año más.
A mí lo que me hace gracia es la respuesta de Chopera. O sea, que dice que eso no es veto y que habría que preguntarle a Pablo Hermoso. Y está hablando empresario y apoderado de Pablo Hermoso. Tela. O sea, ayer se rieron de los periodistas que convocaron en esa rueda de prensa, ¿eh? Porque, vamos, yo he leído cosas que es de chiste.
José.
Yo, mira, yo no soy muy partidario de Rejoneo hasta donde está llegando, lo decía el otro día, pero yo viendo la jugada desde fuera, Pablo Hermoso se tenía que quitar el velo y no tener, parece que está demostrando miedo a Ventura. Entonces no creo que sea bueno ni para la fiesta o para el tipo de aficionado que va a Rejones. Pero es lo único que puedo decir, porque yo es que Rejones no lo sigo mucho por lo que se ha convertido.
Bueno, chicos, que ha sido un placer el haber compartido este mes de toros con vosotros aquí en el Albero, hablando de lo que ha sucedido dentro y fuera de la plaza. Así que, bueno, quedáis emplazados a más días aquí en el Albero para seguir analizando la actualidad del mundo del toro. José Vega, de la plataforma de la diversidad de Encaste, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un placer. Un abrazo.
Y a Amaro González, también, del blog Banderillas Negras. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu colaboración.
Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Y cuidado, que por lo visto dicen que la policía está vigilando por la grada del 7.
Sí, pues bueno, cuidado para todos. Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Bueno, mira, nos han dejado exhaustos José y Amaro en esta tertulia.
Pues sí, ¿qué faltaría hoy día un Quijotecito?
Sí,
que fuera capaz de arreglar con esa locura. Pues mira, a lo mejor esa bendita locura vendría bien.
Pues sí. Bueno, pues a todos vosotros, espero que os haya gustado este Albero de esta semana y os emplazamos a la semana que viene aquí en cope.es para una nueva edición de este programa. Pero mientras, sabéis que allí en nuestra web tenéis toda la actualidad del mundo del toro. ¡Feliz semana!